Alabado sea el que vive. Dios es bueno, puedes adorar al Señor. Si algún hermano o amigo que nos está viendo por internet desea también colaborar con este proyecto, lo puede hacer, lo puede escribir, escríbanos a la dirección que aparece ahí en el internet. Gloria al Señor, o nos puede llamar, aleluya, y se hace parte de aquellos colaboradores en la obra del Señor. Porque esta es la obra de Dios, esta no es la obra de un hombre, esta es la obra del Señor. A su nombre, a su nombre. Vamos a la Biblia, amados míos, 787-780-4815 para los amigos y hermanos que deseen llamarnos aquí a la oficina. En la palabra del Señor vamos al libro de Proverbios. En el capítulo número 3 del libro de Proverbios vamos a ir a los versos 5, 6 y 7. Gloria al nombre de Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. Tengo entendido que al hermano Armando lo van a mover estos días al cardiovascular. Hermana Dorca, me corrige si es mañana, en estos días, ¿verdad? Lo van a mover al cardiovascular para hacerle un cateterismo. Así que estamos orando fuertemente por la salud de nuestro hermano. Se me fue el nombre, Armando. Gloria a Dios, ya iba a decir Fernando, que fue el que cantó. Armando, bendito sea Dios, así como todos sus hermanitos que están enfermos. Algunos que ya no están aquí con nosotros. Leemos la poderosa palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo número 3. Gloria al Señor. Se me olvidó cantar el corito de bienvenida. Los músicos, no se me vayan. Que leemos la palabra y lo cantamos. Me envolví hablando de tantas cosas. Alaba lo que Cristo vive. Gózate, hermano. Nosotros estamos en Cristo. Gloria a Dios. Por ahí evangélico con cara larga. Mire, hermano, en Cristo hay que estar alegre y feliz, gloria a Dios. Aquí hay que gozarse hasta los anuncios. Capítulo 3 del libro de Proverbios, dice la poderosa palabra del Señor, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones y háblanos en esta noche. A los que estamos aquí y a todos los amigos que nos ven a través de internet también. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria a Dios con este coro, ¿verdad? Damos oficialmente la bienvenida a todos a la Iglesia Cristiana Misionera aquí en Sierra Bayamón. Como dije ahorita y repito en este momento a los amigos y hermanos, si desean llamarnos para la oración al final del culto, lo puedes hacer 787-780-4815. En cualquier parte del mundo que estés, nos puedes llamar. Alabado sea Dios. Vamos a la palabra del Señor en este momento, mis amados hermanos. Acabo de leer unos versos del capítulo número 3 del libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios es un libro bien característico en lo que es el consejo de Dios a través de su siervo Salomón. En esta noche vamos a hablar sobre el tema descubriendo la dirección de Dios. Bajo el tema descubriendo la dirección de Dios. Saludo a los hermanos que están en esta área aquí, el matrimonio que nos visitó el domingo. Dios les bendiga. Le di el mensaje a la hermana Miriam, ¿sabe? Le di el mensaje a ella. Gloria a Dios. Descubriendo la dirección de Dios. Una de las grandes metas de la vida de los seres humanos, hermanos queridos, está en lo que es buscar qué hacer. ¿Qué voy a hacer en el mañana? Por ejemplo, usted le pregunta a un joven estudiante en el área, ¿verdad?, el grado que sea, ¿cuáles son sus metas? Todo individuo, todo ser humano en la vida tiene metas. Todo individuo, todo ser humano tiene metas. Usted le pregunta a un niño, ¿qué tú vas a hacer cuando grande? Claro está, en la etapa de niño la gente, los niños imitan, quieren imitar siempre a los adultos, y lo primero que hacen es decir, bueno, yo quiero ser bombero. Y otros dicen, yo quiero ser policía. Y otros dicen, yo quiero ser enfermero. Y yo quiero ser maestro. Entonces comienzan a mencionar todas aquellas profesiones que son las que más salen, las que más frecuentan, ¿verdad? Y las que más se ven en la televisión y lo que más la gente menciona. Oiga, una nota al calce ahí. ¿Qué poca gente dice yo quiero ser pastor? Alabado sea el que vive para siempre. ¿Qué poca gente quiere decir yo quiero ser evangelista, yo quiero ser misionero? Oye, Joaquín, yo no sé qué es lo que pasa. Aleluya. Hay mucha gente que ese asunto como que no lo quiere tocar. Pastor, yo, pastor, muchacho, mira cómo está el pastor mío, hasta sin pelo se ha quedado. Alaba lo que Cristo vive, gloria a Dios. Mira cómo está Joaquín también. Santo el Señor. ¿Eh? Ah, no, porque los pastores sufren mucho, aquello y lo otro, ¿ves? Y entonces, como que nadie quiere, es una notita que pongo ahí, gloria a Dios. Hay que orar para que la gente sienta pasión también. Esta mañana oramos por eso, para que la gente sienta pasión y diga, yo quiero también ser pastor, yo quiero ser misionero, yo quiero ser evangelista, yo tengo una meta en la vida porque yo quiero ganar almas, gloria a Dios. Esta mañana el tema era de eso, ¿verdad que sí? Cuando Pablo llegó allá y se presentó a todos aquellos atenienses, a todos aquellos filósofos y a toda aquella gente conocedora e idólatra de tantas cosas, pero presentó al Dios no conocido por ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados en Cristo, mucha gente tiene metas. Pero ¿cuál debe ser el propósito de la vida del hombre? Número uno, descubrir cuál es la voluntad de Dios para nosotros y sobre todo hacerla. Descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida y hacerla. Bueno, yo tenía metas en mi vida de joven, de niño y de joven. Yo me propuse algunas metas, pero un día el Señor me dijo, yo te escogí del vientre de tu madre y te llamé y me señaló para que fuera ministro, para que fuera pastor. Y me lo dijo por mucha gente y por muchas personas y en muchos lugares. Bueno, yo escuchaba eso, pero yo no sabía lo que era realmente estar en el pastorado. Hasta que un día, a los 20 años de edad, y ustedes conocen los hermanos de aquí de la iglesia, mi testimonio que a los 20 años de edad, Dios me puso a pastorear la primera iglesia. Tenía 20 años de edad. Estaba soltero. Luego de 5 años de pastor, fue que me casé con mi esposa Eva, que está en la parte de atrás. Pero comencé tempranito, de joven, a pastorear la iglesia. Ya voy a cumplir casi 29 años de pastor. Parece que fue ayer que empecé, sin embargo los años han pasado, bendito sea Dios. Y toda la gloria se la damos al Señor, levanta tu mano y adora lo que es, que toda la gloria es de Él. Pero en la vida uno tiene metas, pero la meta primordial debe ser descubrir, oiga bien, y anote eso si puede, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Bendito sea el Señor. ¿Para qué Dios me quiere en esta tierra? Porque nosotros no estamos como un florero para adornar. Alaba que Cristo vive. Dios no nos puso aquí como un florero para adornar. Tú sabes que en la casa de la gente pone su florerito ahí para adornar. Nosotros no somos floreros para adornar. No. Ni somos un cuadro para estar ahí enganchaditos un cuadro. No. Dios te puso a ti y Dios nos tiene aquí con propósitos claros y definidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aún en la iglesia, ustedes que están ahí sentados, Dios, hermano, nos puso aquí con propósitos claros y definidos. Y Dios algo tiene para cada uno de nosotros. Dios desea que tú y yo entendamos cuál es el propósito de Él para nosotros. Ahora, hay varios detalles que quiero mencionar en esta noche, sea Dios glorificado para siempre. Y vamos a ir precisamente en las expresiones de este hombre del libro de Proverbios, porque él nos da unos consejos bien importantes, y hay varias palabras ahí que yo quiero mencionar. Si tú deseas mantener tu Biblia abierta, capítulo 3 del libro de Proverbios, versos 5 6 y 7, yo quiero que tú veas algo bien importante que aparece ahí. Son palabras dirigidas por el Señor en lo que tiene que ver para la búsqueda de la dirección de la voluntad de Dios. Número 1, ¿qué dice el consejo? Verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Para una persona tener sentido de dirección de Dios, lo primero que tienes que buscar es fíate de Jehová de todo tu corazón. Anótelo, grábelo. ¿Está buscando usted dirección de Dios en su vida? Estamos nosotros, y estoy hablando con gente cristiana aquí, estoy hablando con gente conocedora de Dios, y si alguno que no conoce a Dios, pues con más razón todavía, esta noche es para usted confiar en el Señor, agarrarse de Dios y decir, Señor, yo quiero dirección exacta tuya, porque el único que sabe y puede dirigir nuestra vida, hermano, para llegar al lugar seguro, es Dios. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir fíjate de Jehová? Es confiar, es creer, es tener fe, es confianza, creer, tener fe. Tú quieres tener sentido de dirección, tú tienes que creer, tú tienes que confiar, tú tienes que buscar la dirección de Dios, hermano, bendito sea Dios, pero buscarla en base a la fe. La vida del justo es una vida de fe. Dice la Biblia que el justo vivirá, ¿por qué? Por lo que ve. Por lo que oye, por lo que la gente comenta. No, hermano, la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Alaba lo que el Señor está vivo, gloria a Dios. Para eso hay que creer, para eso hay que confiar, para eso hay que tener fe. El que a Dios se acerca tiene que creerle. El que viene a Dios tiene que confiar en Él, bendito sea el Señor. Y eso representa que hay momentos difíciles en la vida, hay momentos, hermanos, cuando las cosas no necesariamente salen bien, hay momentos cuando los problemas se agigantan, pero no importa cuán grande sea el problema, no importa cuán preocupaciones, las preocupaciones que vengan y grandes que sean a la mente, al corazón, hermanos, si confiamos, si miramos al Señor, si tenemos fe, nosotros vamos a salir victoriosos en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Su nombre, gloria. Esa fue la contestación que le dio Pablo al carcelero de Filipo. Mire, ¿recuerdan ustedes al carcelero de Filipo? Después de aquel movimiento de la cárcel, allí estaba el siervo de Dios preso. En una intervención divina poderosa, porque Dios interviene en favor de los suyos, de sus hijos. Dios interviene. ¿Cuántos dicen amén? Dios interviene, intervino en favor de Pablo, intervino en favor de Pedro, intervino siempre en favor de los suyos y también en favor tuyo. Allí se estremeció la cárcel. Aquello se movió. Las puertas de la cárcel fueron abiertas, se cayeron los cerrojos. Allí quedaron aquella gente en una completa libertad para salir corriendo y decir, como dijeron aquellos del área, ¡Huyil Crispín, vámonos de aquí! Sin embargo, allí se mantuvieron todos. Aquel hombre, pensando el carcelero que se habían ido todos los que estaban presos, dijo, bueno, como quiera a mí me van a matar, porque una vez que se corra la noticia y sepan aquí los jefes que se han ido todos los presos, me van a mandar a matar. Así que él inmediatamente hizo un intento por quitarse la vida, pero en el momento que iba a quitarse la vida, ahí estaba el siervo de Dios para decirle, detente, hay esperanza para ti, alabado sea Dios. Porque, ay, mi alma alaba la gloria del que vive para siempre. Alguien que me está viendo, te quiero decir, detente, hay esperanza para ti en esta noche. Tú que me estás oyendo, hay esperanza para ti. Siempre en Cristo hay esperanza. Ay, Señor, mi alma alaba la gloria de Dios. Siento la confirmación del Espíritu que ministra en esta noche. Siempre en el Señor hay esperanza. No te hagas daño. Estamos todos aquí. Nadie se ha ido. Entonces aquel hombre temeroso, dice la Biblia, alabado sea el Señor, aquel hombre temeroso, libro de Hechos, capítulo número 16, verso número 31, aquel hombre temeroso, viendo lo que aquello había sido una intervención poderosa de Dios, preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces allí hubo una contestación inmediata, pero una contestación de solución, una contestación, hermano mío, de propósito, una contestación que iba dirigida, alabado sea Dios, a lo que Dios quería con este hombre también. No era sencillamente el milagro de que se abriera la cárcel, era el milagro de la esperanza para un hombre, alabado sea Dios, que vivía sin esperanza. ¡Ay, Señor mío, mi alma te alaba! Era el milagro del propósito de Dios para aquel carcelero. Y aquel hombre le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Levanta la mano y adora al Señor. Ahí está el propósito de Dios. Ahí está la dirección de Dios. Hay una palabra de esperanza para aquel que piensa que no hay esperanza para ellos. Hay una palabra de solución para aquel que dice que no hay solución. Cristo siempre es la solución. Cristo siempre es la esperanza para el hombre en crisis. Cristo siempre. Tú que estás buscando sentido de dirección, mira a Cristo en esta noche. Y ahí hay sentido de dirección. Hermanos queridos, la palabra nos enseña sobre la salvación. Parte del propósito de la dirección de Dios. Muchas gracias, distinguido. Parte del propósito de la dirección de Dios está explícita en el libro de Romanos, capítulo 5 y verso número 1. Justificados, pues, por la fe. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos paz para con Dios. Hay gente buscando dirección. Hay gente buscando, hermano, camino. Y están buscando direcciones equivocadas y caminos equivocados. Aquel que quiera tener paz en la vida, lo único que tiene que hacer es acercarse a Cristo. Es encomendar su vida, es entregarle su corazón, su mente, todo su ser al Señor. Y una vez que un hombre hace y da ese paso de fe, ahí comienza a actuar el poder del Espíritu transformador, perdonador, y que justifica, aun cuando el hombre señale, ahí está el poder perdonador de la sangre de Cristo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos han participado y están participando de ese privilegio? Todos los que estamos aquí estamos participando de ese privilegio. Ese privilegio no lo tiene todo el mundo. No porque Dios no quiera, porque algunos no lo han querido. Alabado sea Dios. Pero el propósito de Dios es que seamos justificados por la fe. Bendito sea el Señor. La Biblia nos enseña en el libro de Efesios, capítulo número 2. Y verso 8, mis amados hermanos, dice la Biblia, porque por gracia sois salvos, bendito sea el Señor, por medio de la fe, sea Dios glorificado. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, sea Dios bendito. Así que, ¿hay sentido de dirección o no hay sentido de dirección en la palabra de Dios? Hay dirección de parte de Dios para el hombre. Sucede que a veces el hombre, busca caminos equivocados y caminos errados. Yo me he encontrado mucha gente en el camino, buscando dirección. Lamentablemente, he escuchado gente decir, o verlos llegar a lugares equivocados. Como por ejemplo, ¿cuántos hermanos en el tiempo presente van quizás a un templo donde se practica la hechicería, el espiritismo, la santería o todo este tipo de ambiente, buscando sentido de dirección? ¿Cuántos van al pozo de la dicha que aparece en el periódico? ¿Se ha visto gente buscando en el pozo de la dicha? Buscando sentido de dirección en el pozo de la dicha. Alabado sea Dios. Otros que marcan uno de esos números que aparecen por ahí, gente que aparece por ahí, que se están lucrando del dolor y de la agonía y de la tristeza de los seres humanos, y entonces montan un kiosquito de adivinación. ¿Se lo ha visto? Es un kiosco. Yo no tengo temor en decirlo así. Es un kiosco. Es un negocio redondo. Y entonces se lucran del dolor del pueblo y del dolor de la gente. Y mucha gente cae ahí fácil, llama tal número y allá hay una persona diciéndole tantas cosas. Mentira, porque son mentiras lo que le está diciendo. Bendito sea Jesucristo. Pero hay gente que cae tan fácil en eso. Fácil, porque su problema, hermano, alguien se identificó con su problema y están buscando dirección. Y yo he oído gente decir, bueno, ¿con quién me casaré? Mujeres diciendo, ¿con quién se van a casar? Ah, pues llama a aquella de allá. No voy a decir nombre porque no le voy a dar publicidad aquí a nadie. Porque esto no es para dar publicidad a nadie que no sea a Cristo. Levanta la mano y alaba a Dios. Su nombre es gloria. Ese es el que merece toda publicidad. Y llaman a fulano y a fulana para ver cuál va a ser su compañera o cuál va a ser su compañero. Cuando el mejor que da sentido de dirección para la vida del hombre se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y así sucesivamente tenemos en la sociedad en que vivimos cuánta gente engañadores, presentándole soluciones falsas a la gente en lo que es la dirección de su vida, diciéndole lo que tienen que hacer. Óigame, yo he oído hasta de políticos, pero hay un político, hermano, que en estos días sale mucho en la palestra pública, oiga, que tira los caracoles. No voy a decir su nombre tampoco, porque no le voy a dar publicidad a una persona así aquí, pero tira hasta los caracoles. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué caracol ni caracol? Si nosotros tenemos al Cristo de la gloria. Levanta la mano y alaba al Señor. Y otro que las barajas. Yo me encontré una señora una vez ahí en Bayamón. Y estaba parada y yo pasaba y ella me dijo... Leemos la carta, leemos la mano, leemos nada, y allá me dio toda su publicidad y yo le dije, señora, yo tengo uno que hace tiempo que le sirvo a él y no necesito ninguna de esas cosas y usted también debe buscar de él. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. Gloria a Dios. Porque el nuestro sí sabe darle sentido de dirección a la vida tuya y a la vida mía. Gloria a Dios. Por eso no hay que buscar en aquellas cosas que parecen bonitas. No, ve a la palabra de Dios, ve a la Biblia y tú vas a ver la dirección correcta de Dios, que Dios te llama, que Dios, aleluya, tiene para ti propósitos en tu vida. Su nombre gloria. A su nombre gloria. El consejo del proverbista es, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Él, míralo a Él, agárrate de Él, ten fe en Él, bendito sea Dios. Si todos te han fallado, Él nunca falla, bendito Cristo. Si los hombres te han fallado, Cristo nunca falla. Fíjate de Él, te dice el Señor en esta noche. Los seres humanos muchas veces tienden a poner su confianza en los otros seres humanos. Esa confianza muchas veces, amados míos, es decepcionada. A veces por malas decisiones que toman otros en contra de otros seres humanos. Déjeme decirle, amados míos, aún todas esas cosas Dios las ve y Dios las examina. Hermano, cuando nos fiamos del Señor, cuando nos agarramos del Señor, aún en esos momentos tan difíciles que quizás te puedan llegar en tu vida, ya sea en tu matrimonio, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu hogar, ya sea con tu familia, lo que sea, hermano, el consejo de Dios, mira al Señor, fíjate de Jehová de todo tu corazón, para cuando pasen esas cosas, no te sientas decepcionado, aleluya, y puedas decir, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, gloria a Dios. Aunque el jefe te haya decepcionado, aunque el compañero o la compañera de trabajo sufra decepción por cosas que pasan, porque hay muchas cosas que pasan en la vida, aún con todo y con eso, si te fías en Jehová de todo tu corazón, tú vas a tener victoria. Consejo número dos, no te apoyes en tu propia prudencia. Hermano, nuestra comprensión de todas las cosas se limita a nuestra experiencia o sencillamente se limita, gloria a Dios, a nuestra inteligencia. Mire, nosotros tenemos en el mundo actual mucha gente brillante y mucha gente inteligente. Inclusive tenemos, se celebran en nuestro país y en diferentes partes del mundo, días dedicados a próceres, ¿verdad que sí? A próceres. Tenemos grandes pensadores. Esta mañana la hermana Lourdes, en la clase bíblica, utilizaba, ¿verdad?, los ejemplos del conocimiento de los grandes atenienses y de grandes griegos y personas, ¿verdad?, con una inteligencia tremenda y que crearon pensamientos. E inclusive hay muchos, usted oye gente, oradores, ya sean políticos o el nivel que sean, o la posición que ocupen, que utilizan el ejemplo de esos grandes pensadores, de esos grandes intelectuales, para hablar. Pero mire, hermano querido, esto no es asunto de sencillamente ser inteligente. Esto no es asunto de ser inteligente. La Biblia dice que hay cuatro cosas que son más sabios que los sabios de la tierra. Cuatro cosas que son más sabios que los sabios de la tierra. La hormiga, chiquitita que es, ¿verdad? Pero se prepara para cuando viene el invierno y hace su comida. Y mete su comida ahí. Más sabio que los sabios de toda la tierra. Por eso le digo, esto no es asunto de solamente inteligencia. Esto es asunto de tener sabiduría de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? El conejo, lo menciona Salomón, el conejo, que hace su guarida, ¿sabe dónde? En la peña, en la roca, en lo duro. La langosta, la menciona, cuatro cosas más sabios que los sabios de la tierra. La langosta, no la que se coge en el mar, la parecida a la esperanza, la que come, acaba y devasta los sembrados, esa. Porque anda en cuadrilla, dice la Biblia, anda en cuadrilla. Se ponen de acuerdo, mire, y devastan una finca completa. Trabajan en unidad, en propósito también. Sabia, dice Salomón, cuatro cosas. Y la última que menciona, la araña. ¿Qué dice? Que le hace la casa en la casa del rey. Que viene y ¡wop!, tira allí una guindola de esa. Y le tiene una casa a Fortuño allí, y le tiene una casa a Obama. Obama, allá en el Capitolio, Obama tiene que tener una araña por allí en algún lugar trepa. Alabado sea el nombre del Señor. El rey de España tiene que haber una araña trepa. Dígame, ¿en cuántas casas aquí no hay una arañita por ahí haciendo una casa? Dígame, levánteme la mano. ¿Quién no tiene una arañita por allí? Todos la tenemos. Si no nos gustan o nos gustan, ese no es problema de ella. Pero ya Salomón dijo, cuatro cosas son más sabias. Y dice, y la araña que hace su casa en el palacio del rey. Alabado sea el nombre del Señor. Así que esto no es un asunto de inteligencia, esto es un asunto de dirección de Dios. Dios le dio a esos pequeñitos animalitos, oiga hermano, qué clase de sabiduría. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, a veces la gente confían en su propia prudencia y su propia prudencia los ha llevado a cometer graves errores. Nuestro país, lamentablemente yo tengo que señalar, tenemos grandes personas, grandes intelectuales, pero qué tristeza da cuando usted ve que salen en la palestra pública, en un periódico, que lo han cogido en actos de corrupción, que los han cogido con asuntos sexuales, con problemas de esto y problemas de aquello. Grandes hombres que son tremendos, que son, oiga, dirigen a veces hasta pueblos y que algunos de ellos están graduados en universidades de aquí y de allá del exterior, tremendas personas, sin embargo, a la hora de la verdad, no tienen sentido de dirección su vida de Dios y cometen errores graves, bendito sea Dios, aún con toda su inteligencia, porque dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Levanta la mano y adora el que vive. Ahí está el principio. ¿Cuánta gente son inteligentes, pero cuánta gente temen a Dios? ¿Cuántos son sabios en su propia opinión? Pero ¿cuántos temen a Dios? Mire, qué muchos sabios hay aquí en esta noche. Están en el lugar, aleluya, donde abunda la sabiduría de lo alto. Aquí hay verdaderos sabios en esta noche. Sabios son aquellos que han escogido el camino del Evangelio. Tú puedes ser también uno de ellos, amigo, que me está viendo. Sea Dios glorificado para siempre. El escritor dice, no te fijes en tu propia prudencia. No es asunto de inteligencia. Bendito sea el Señor, la comprensión de Dios, hermano, está por encima de toda la gente. Mire lo que dice el profeta Isaías. Mire, para que usted vea que hay mucha gente pensadores en la... Hay muchos pensadores. Yo a veces me molesto cuando la gente quiere crear opinión pública. ¿Usted sabe lo que es opinión pública? Es que el pueblo crea lo que dice fulano de tal, para crear la opinión pública y que toda la demás gente diga, pues eso es verdad. Entonces presentan a un supuesto intelectual, eso se ve mucho en los periódicos, en las entrevistas de televisión, de radio, y llevan un doctor, fulano de tal que es un doctor. Entonces por el título de doctor quieren establecer, a veces política pública, quieren establecer sistemas, y que la gente piense, bueno, lo dijo el doctor fulano de tal, así que si lo dijo el doctor fulano de tal, eso hay que meterse todo el mundo por ahí. Mire, aquí se dio en Puerto Rico hace unos años atrás, un asunto con el proyecto de la ley 99. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y nosotros fuimos, el proyecto de la ley 99, de subir a rango constitucional el matrimonio, pero que aparezca como rango constitucional en la Constitución. Bueno, pues ahí yo fui a varias vistas públicas que se dieron en el Capitolio. Y ahí aparecían muchos doctores, psicólogos, psiquiatras, defendiendo la postura desde el punto de vista en favor del homosexualismo y del lesbianismo. Ok, y cuando iban esa gente, ahí estaban todos los periodistas y ahí estaban todos los grandes... Verá, de los periódicos de noticias, para crear opinión pública en favor de toda esa gente, y ahí estaban todos los micrófonos, y ahí estaba todo el mundo. Pero cuando fueron los de la iglesia, oiga, pues yo estuve allí, y por ejemplo, de nuestra organización participó el doctor Ricardo Molina, pastor nuestro de la iglesia de Gurabo, ex homosexual, que fue a exponer el daño, que fue a exponer desde el punto de vista bíblico y de su experiencia lo que había vivido. Entonces allí ni estaban los periodistas, ni allí estaban, es más, algunos de los senadores y legisladores ni aparecieron por todo aquello. Porque la idea era crear opinión pública, pero en favor de un área nada más y no en favor de la otra, porque aquí hay mucha prensa amarilla, y yo lo digo sin ningún problema. Y eso es lo que había. Era crear opinión pública en favor solamente del área, bendito sea Dios, de los que favorecen el homosexualismo y el lesbianismo. Pero entonces la parte de los que favorecíamos, gloria a Dios, el matrimonio, la institución de la familia, esa parte no la presentaban. Y si había alguna entrevista, entonces la editan, porque eso hace mucho la prensa de este país, yo no tengo problema de decirlo, la editan. Para sacar lo que les conviene o lo que favorece, gloria a Dios. Hermano, yo trueno contra eso, porque la verdad es una, y la verdad, alabado sea Dios, tiene que salir siempre a relucir, aun cuando los hombres no quieran que salga. Levanta la mano y adora a Dios. Porque en Dios no hay injusticia, en Dios no hay injusticia. La justicia de Dios se da en favor de los hombres, y eso lo vivimos nosotros allí. A mí no me lo contaron, yo estuve allí presente. Es más, en un momento dado ni nos dejaron entrar. Y prohibían, en un momento dado prohibieron, eso hace unos años atrás, como 4 o 5 años atrás, no me acuerdo, prohibieron hasta la entrada. Si uno tiene una Biblia, no puede entrar con la Biblia. Si alguien tenía una crucecita, no, nada, ningún afiche que tuviera que ver con la iglesia, allí no se podía entrar al Capitolio. Sin embargo, los que favorecían el área de los homosexuales y las lesbianas y toda esa vida de liberalismo, esos podían entrar con rótulos que favorecían toda la parte de ellos, y podían cogerse de la mano, y hasta vino un individuo ahí y hasta se besó públicamente con otro hombre en pleno Capitolio. Yo no sé si usted vio eso, pero eso fue así. Eso fue así. ¿Ve? Y entonces yo dije, pero ¿cómo es posible? La verdad, aleluya, a veces es echada a un lado para que la mentira sea la que supuestamente prevalezca. Gloria a Dios. Pero, ay, mi alma alaba la gloria del que vive. Pero el Dios nuestro es Dios de justicia y la verdad siempre va a salir a reducir. Pastor, levanta su mano y adora al Señor. ¿Sabe lo que dijo Isaías? Hay mucha gente que piensa que lo saben todo y que sus pensamientos son los más altos y son los más grandes y ellos son los grandes pensadores y ellos tienen la verdad absoluta. ¿Sabe lo que dijo el profeta Isaías? En el libro de Isaías capítulo 55, verso 8, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Y firma, dijo Jehová, alabado sea el Señor. Grandes pensadores y grande gente diciendo y estableciendo pensamientos. Y Dios dice, mis pensamientos son más altos que los pensamientos de ustedes. Y mis caminos, alabado sea el Señor. Hermano, el hombre a veces va en una dirección equivocada y Dios tiene la dirección correcta. Lo que hay es que buscarlo a Él. Levanta la mano y adóralo. Su nombre es gloria. Así que nosotros descubrimos la sabiduría de Dios en esas escrituras. Mire, hermano, el Salmo 119, verso 99. ¿Sabe lo que dijo David? Más que todos mis enseñadores, he entendido, porque tus testimonios son, alabado sea el Señor, más que todos, perdóneme que, a veces se me va, más que todos mis enseñadores, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Mire lo que dice este hombre. Más que todos mis enseñadores entendidos. ¿Dónde David había adquirido tal conocimiento? Tal entendimiento, tal dirección. En el testimonio de Dios. En la sabiduría que proviene de Dios. En el intelecto que proviene de Dios. Mire, Dios nos hizo a todos sabios. Y Dios nos hizo a todos los hombres inteligentes, mejor dicho, inteligentes. Todo. Dios nos hizo inteligentes. Y los niños de que nacen van creando un ambiente de inteligencia. Y se desarrollan, por supuesto, unos en una cosa y otros en otra. Unos en una y otros en otra. Yo recuerdo un primo mío, y su mamá un día llegó a la casa y su mamá le dijo, él le dijo a la mamá, mami, mira el premio que me dieron en la escuela. Y la mamá bien contenta dijo, le dice al esposo, viste que el nene no es bruto. Mira, le dieron un premio, porque tiene un salón especial. Usted sabe que existían unos grupos de salón especial. No sí todavía. Ella estaba asociando una cosa mal con otra. Mal concepto que a veces usan los padres, ¿verdad? Y el nene salta y dice, no mami, ese premio me lo dieron por comer mucho en el comedor. Alaba lo que Cristo vive. La mamá está diciendo, el nene mío, mira qué inteligente, le dieron un premio. El nene, mami, es por comer mucho, que repetía dos veces. Así que hasta para comer en el comedor hay que ser brillante, levanta la mano y alaba lo que vive. El que da primero y después hace la fila otra vez. Así que Dios nos dotó hasta inteligencia para eso, bendito sea el Señor. Porque él era un niño. Pero a la hora de la verdad, pues él manifestó su inteligencia aún en una cosa tan elemental como es comer. ¿Eh? Porque cada cual la desarrolla, se desarrolla en diferentes facetas de la vida, como sea. Porque Dios le dotó al hombre de inteligencia. Dios nos dotó a todos de inteligencia, hermano. Mire, si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Pídale a Dios que Dios le va a dar sabiduría. Pídale a Dios. Los pensamientos de Dios, ¿qué cuáles son más altos? Los caminos de Dios son más altos. Cuando tú no entiendas algo en la vida, dile, Señor, y ahora, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por qué esto? ¿Por qué y para qué? Bendito sea Dios, que Dios le va a dar dirección exacta. No se desespere, no se desanime. Sencillamente dígale a Dios y espere en Dios que Él hará a su nombre gloria. Sea Dios bendito. Y si oramos, por supuesto, la oración cambia todas las cosas. Así que en esto de descubrir la dirección de Dios, la clave primordial tiene que ser la oración. Oramos para que Dios nos dirija. Oramos para que Dios nos hable. Oramos para que Dios nos confirme. Oramos para que Dios se meta en todos los asuntos nuestros. Usted se va a mudar de pueblo, pídale a Dios dirección para eso. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano. Sí. Hay que pedirle a Dios dirección. Hay muchos puertorriqueños que se han ido para Estados Unidos huyéndole al terremoto y huyéndole a las malas noticias y huyéndole a las cosas malas aquí. Y resulta que se fueron para allá y los arropó una nevada terrible, peor que un terremoto. Salieron de Guatemala, como dicen por ahí, se metieron en Guata peor. ¿Ves? Porque esto no es asunto de lugar. Si Dios, hermanos míos, tú estás en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, déjame decirte, es mejor estar en la voluntad de Dios, hermano, que en lo que nosotros pensamos que es mejor. Es mejor estar en la voluntad de Dios que lo que nosotros pensamos que es mejor. Porque podemos equivocarnos, hermano. Podemos equivocarnos. ¿Y cuánta gente le ha pasado como a aquella mujer llamada Noemí en la Biblia? Que cuando llega, los vecinos dicen, llegó Noemí. Qué bueno que volvió Noemí. Y ella dice, no me llamen Noemí. Llámeme Mara, porque en amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Eh? Las cosas estaban mal acá. Y ella fue a buscar mejor vida en Moab, ¿verdad? Se fue a Moab a buscar mejor vida. Sin embargo, ¿qué pasó en Moab? Se le murió el esposo y se le murió a los hijos. Entonces se tiene que echar la responsabilidad de sus dos nueras. De sus dos nueras. Claro, ahí había propósito de Dios, por supuesto. Ahí viene el linaje de Cristo y la genealogía y ahí viene Ruth y todo eso. Pero basado en decisiones, tenemos que pensar, amados míos, que mire, hay que pedirle dirección a Dios. Hay que pedirle dirección perfecta y directa para poder descubrir cuál es el propósito de Dios en nuestra vida y descubrir lo que Dios quiere para ti, Dios quiere para mí. Bendito sea el que vive para siempre. Y finalmente, el tercer consejo que nos da el escritor de ese libro de Proverbios capítulo número 3, es reconócelo en todos tus caminos. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos es reconocer, primero, que nosotros dependemos de Él, que sin Él tú y yo nada somos y que sin Él nada podemos hacer. Reconócelo en el día a día. Recuerda, reconocer a Dios es más que identificarlo. Hay quien puede decir, tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Y dice, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo le creo a Dios. Pero ¿será verdad lo que está diciendo? ¿Será verdad lo que está diciendo? Es más que sencillamente creer que hay un Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero a la hora de la verdad, niegan la eficacia de ese Dios. Niegan la eficacia de ese Dios. Porque a veces inclusive truenan contra Él. Truenan contra Dios diciéndole, tú eres injusto. Hay gente que le han dicho a Dios que es injusto con ellos. Y han cuestionado a Dios en decisiones. Y han cuestionado a Dios en situaciones de la vida. Cuestionan a Dios. Cuestionan a Dios. Uno de ellos fue Job. Job tuvo un momento, ¿verdad?, de nublazón, como dicen por ahí. Su entendimiento se nubló y Dios, y su consejo fue nublado. Y Dios tuvo que llamarlo a capítulo y decir, ven acá, ¿quién es el que está nublando tu entendimiento? ¿Quién es el que está nublando tu dirección? Vamos a hablar tú y yo, siéntate ahí, vamos a hablar. Y Dios lo pone y lo sienta y le dice, vamos a hablar tú y yo. Yo te voy a preguntar y tú me contestas. 38, 39, 40, el libro de Job. Léalo en su casa, porque eso es demasiado largo para hablar de eso en esta noche. Pero léalo para que usted vea. ¿Dónde tú estabas cuando yo creaba las aves? ¿Dónde tú estabas cuando yo creé las cabras monteses? ¿Quién atendió las cabras cuando parían en el monte? ¿Quién las atendía? ¿Tú estabas ahí? ¿Quién era el ginecólogo que atendía todo eso? ¿Quién era? ¿Quién era el veterinario que atendía todo ese asunto? ¿Quién era? Mira a ver si tú puedes contestar. ¿Dónde tú estabas? Y cuando Dios comienza a preguntarle, imagínese, ¿qué va a contestar? ¿Qué va a contestarle? Porque su entendimiento se había nublado ante la situación. Bendito sea Dios. A veces se nuble el entendimiento, hermano. No permita que nada ni nadie nuble tu entendimiento. Bendito sea Cristo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te fijes en tu propia prudencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y míralo a Él y afirma tu camino en Cristo. Y tú verás que tendrás dirección correcta y precisa de la voluntad de Dios. Porque Dios no deja a nadie por ahí, como dicen, en el limbo. ¿Te ha oído hablar del limbo? Yo no sé dónde es eso, pero la gente habla del limbo. Alabado sea el que vive. Ni me interesa tampoco. Ni me interesa. Porque Dios no deja a nadie en esa dimensión, por así decirlo. La dimensión de Dios es más alta. Le dije que el profeta dice que los pensamientos de Dios son más altos. Así que esa dimensión espiritual es la que Dios quiere que tú y yo veamos para poder entender propósito, dirección, aleluya, y podamos llegar donde Dios quiere que lleguemos. Y Dios puede usar lo que quiera para darnos sentido de dirección. Aquellos que estudiaban las estrellas, allá para el tiempo del nacimiento de Cristo, observaban las estrellas. Y observando allá el firmamento y mirando todas esas constelaciones, de momento ven que hay una estrella que es distinta. ¿Verdad que sí? Y cuando ven esa estrella que es distinta, dice, espérate, esta estrella es diferente. Hay que seguir esta estrella. Aquí hay una dirección. Vamos a seguirla. Y deciden seguir la dirección que está marcada ahí en el cielo por una estrella. Porque era diferente. Ahí había dirección de Dios. ¿Sabía usted que había dirección de Dios? Sí, había dirección de Dios. Y cuando llegan allá preguntan, nosotros hemos visto una estrella. ¿Dónde que ha nacido? ¿Dónde que ha nacido? ¿Dónde ha nacido? Porque nosotros hemos visto una estrella en el oriente y nosotros venimos a adorarle. Alabado sea Dios. Qué dirección perfecta la que da Dios. Como marca a Dios, hermano, la vida de hombres. Usó hasta una estrella. Y allá está Herodes. Dice, bueno, vayan a ver. Indaguen a ver. Y si saben dónde es, me vienen a decir dónde es que yo voy a ir a adorarle. Mentiroso ese Herodes, ¿verdad que sí? Alabado sea Dios. Mentiroso. Ese quería la dirección que ya otros habían tenido. Que mire que el enemigo, hermano, a veces quiere robar la dirección que Dios te da. Si Dios te dio la dirección a ti, no deje que el enemigo te la robe. Porque Herodes va a estar por ahí. Los Herodes de la vida van a estar siempre por ahí. Los Herodes de la vida siempre van a estar por ahí. Cuando ustedes encuentren el lugar, vienen a mí y me dicen, porque yo voy a ir también para allá. No, pero esa dirección no era para Herodes. Esa dirección era para estos hombres, gloria a Dios, que están marcados ahí en la historia de lo que tiene que ver el nacimiento de Cristo. Y esos hombres siguieron la estrella, llegaron al lugar, alabado sea Dios, y allí fueron y adoraron. Esta noche el Señor también quiere que tú seas un adorador. Lo único que tienes que seguir, no ahora una estrella, ahora hay dirección perfecta de Dios en su palabra. Alaba lo que vive. Ahora no hay que ir a una estrella. Ahora tenemos dirección perfecta, clara y precisa de Dios en su palabra. Lámpara es a nuestros pies y lumbrera a tu camino. Póngase de pie. Terminé. Buscando dirección de Dios. ¿Tú qué andas buscando dirección de Dios? Tú que estás preocupado o preocupada por el mañana, por el hoy y por el mañana, por el hoy y por el mañana. Porque ya el pasado, el ayer pasó, pero preocupado o preocupada por el hoy y por el mañana. Que muchas preocupaciones vienen a la vida nuestra, ¿verdad? Que muchas ansiedades. El Señor en esta noche te dice, echando toda vuestra ansiedad sobre mí. Porque Él tiene cuidado. Yo quiero hacer una oración. Yo quiero hacer una oración porque aquí hay gente que tiene muchas preocupaciones. Y yo quiero que los músicos vengan al altar y me acompañen. Tú que me estás viendo, tú que tienes muchas preocupaciones también, todos los seres humanos nos preocupamos, indagamos, cuestionamos, eso es parte de la vida. En esta noche hay uno que te quiere dar dirección. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Aunque creas que lo sabe todo, no te apoyes ahí. Apóyate en Dios, apóyate en aquel que siempre tiene la palabra perfecta y la verdad perfecta. No nos apoyemos en el conocimiento humano, que puede estar bien intencionado pero mal errado. Puede estar bien intencionado pero mal dirigido. Gloria a Dios. Nosotros no nos podemos dejar llevar por buenas intenciones, sino por dirección perfecta de Dios, ¿sabes? Hay dirección de Dios. De buenas intenciones está lleno el mundo. Y hay hombres con muy buenas intenciones. Que parece ser. La gente... ¿Verdad que Gillón espiritualizó? Buscaron dirección de Dios, buscaron dirección religiosa. ¿Y qué les pasó? Bueno, que se los llevó por allá y los envenenó a todos. La historia está ahí. Cualquiera que ve eso desde un punto de vista religioso dice, qué tremendo, mire ese hombre, lo que quería era que la gente viviera en una parte sin ningún problema. Bueno, él espiritualizó muchas cosas, pero estaba poseído por el mismo Satanás, porque envenenó a toda esa gente y mató como 900 personas. Ahí está la historia, yo no estoy diciendo nada que no esté en la historia. Cualquiera diría que era un siervo de Dios. Hay en la historia muchas personas con intenciones que a veces parecen ser muy religiosas, pero no son dirección perfecta de Dios. Allá hubo otro en Waco, Texas. ¿Verdad que sí? Que se metió allá. Era un líder religioso. David Koresh se llamaba, ¿verdad? ¿Y cuántos no murieron ahí? Ahí está la historia. ¿Cuántos no murieron ahí? Quemado. Religioso. Y así sucesivamente la historia está marcada por gente que parece tener dirección de Dios y no es dirección de Dios ninguna. Por eso la iglesia tenemos que siempre estar pendiente, hermano, gloria al Señor, y estar buscando de Dios, diciéndole, Señor, ayúdanos, ¿qué tú quieres que yo haga? Decirle, inculcarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, busca la dirección perfecta de Dios, busca la dirección perfecta de Dios, busca lo que Dios te dice, lo que Dios quiere para ti. Amigo, en esta noche el Señor Jesucristo tiene dirección clara y perfecta para ti, gloria a Dios. Yo quiero hacer una oración. Todo aquel que quiera tener esa dirección de Dios, el altar está abierto. Este es el momento para una oración humilde y sencilla. Aleluya, a la presencia de nuestro Dios. Alabado sea el Señor, a la presencia de Dios. Sea Dios glorificado. Santo, aleluya. Dios te bendiga, Aida. Aida nos está, Aida es, ¿verdad? Tu hermana que nos ve en Australia, Aida. Aida nos está viendo en Australia. Dios te bendiga, Aida. Siempre es un gozo poder saber de ti y que participas del culto con nosotros. Gloria al Señor. Nos piden la oración por José Santiago, por recuperación de operación. Amén. Vamos a orar también. Aleluya. Tú que estás buscando dirección de Dios, tú que estás buscando porque tienes que tomar decisiones, o porque sencillamente en la vida han habido situaciones difíciles, aleluya, y quieres pedirle a Dios que te ayude, que te sostenga, que te dirija. En esta noche la palabra es clara y precisa: fíate de Jehová de todo tu corazón, confía en Él y Él hará, confía en el Señor, aleluya, confía en Dios, confía en Dios, confía plenamente en Él. Voy a pedir a la hermana Dorca que me ayude a ministrar en esta noche con las damas. Bendito sea el Señor. El hermano Moisés que me ayude a ministrar con los varones que están aquí al frente, por favor. Sea Dios glorificado. Este es el momento de la oración. Este es el momento de la oración. Aleluya, el momento de orar, el momento de hablar con Dios, el momento de interceder en favor de estos hermanos. Dios tiene para ti una dirección perfecta y precisa, porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Y Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Cuidará de ti. Si el Espíritu está aquí, hay paz. Dígalo conmigo, la iglesia. Si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu se mueve, nieve, tráelo acá. Todo puede resolverse. Síguele cantando al Señor. Qué bueno. Qué bueno. Esta noche, ¿puedo decir tu nombre? Esta noche Javier, que nos visita, quiere reconciliarse con el Señor. Está buscando dirección de Dios y aquí está la dirección de Dios. ¿Ves? A eso es que nos referimos. La dirección de Dios es esta, salvación. Fíjate de Jehová. Míralo a Él. Aleluya. Nieve. Vamos a orar por él. Si el Espíritu está aquí, hay paz. Dígalo, dígalo en esta noche. Si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse. Si el Espíritu está aquí, está el Señor. Una vez más. Si el Espíritu está aquí, hay paz. Eso es, eso es. Si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse. Si el Espíritu está aquí, está el Señor. Recibe. Espíritu está aquí, hay amor. Dígalo. si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse. Oye, hermana, si el Espíritu está aquí, está el Señor sobre tu vida, sobre tu vida. Le amo, le amo, le amo. Dígalo, dígalo. Él es la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo, yo le amo. Y algún día su rostro veré, díselo al Señor, hoy más que nunca. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo, díselo al Señor. Hoy más que nunca, tus lágrimas Dios la ve. Te necesito. Hoy más que nunca, Señor, llénala de tu poder. Quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Cántaselo y díselo al Señor. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, la esposa. Ven aquí, hermana. Quiero decirte que te amo hoy y vivir por aquí. Más que nunca, Señor. Díselo el Señor. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, te necesito. Díselo. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, mi Señor. Solo Dios conoce. Hoy más que nunca, cántaselo al Señor. Síguelo cantando, pueblo. Yo te amo. Síguelo cantando. Solo Dios conoce el corazón y las intenciones. Solo Dios sabe. Pero como Dios conoce, Dios escudriña. Y Dios ve más allá de lo que nuestros ojos ven. Los pensamientos de Dios son más altos y más grandes. Los caminos. Dios traza caminos. Y Dios quiere que esos caminos estén dirigidos en la perfecta voluntad de Él. Por eso en esta noche Dios te habla. Y Dios tiene para ti dirección perfecta y precisa. Fíjate solamente de Él de todo tu corazón. Porque Dios ha visto tu corazón, que tú le amas. Dios ve que allá en la profundidad de tu corazón, tú le amas. Y por cuanto el que ama a Dios, Dios tiene la dirección perfecta. No mires al lado. No mires al lado derecho ni al izquierdo. Mira solamente al Señor. Fíjate de Él de todo tu corazón. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, clamo, Dios mío, por la dirección perfecta y precisa tuya para esta vida, para esta familia, para este matrimonio. Guárdales y cúbreles. Ayúdales, Señor. Tu plan y tu propósito se ha cumplido y el llamado que tú, oh Dios, estás haciendo, sea, Señor, perfeccionado en el nombre de Jesús. Señor, hoy más que nunca, Señor, yo te amo. ¿Se atreve a decírselo? Dígaselo. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte. Hoy más que nunca, Etiel. que te amo. Señor, bendito. Nombre de Cristo, eso es, hoy más que nunca, Señor, te necesito, hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy, Señor, a la distancia. Esos amigos y hermanos que nos están viendo, Señor, te pedimos una intervención poderosa de tu Espíritu para ellos. Aquellos que nos han escrito a través del Internet, Señor, y se comunican. Los que han hecho sus peticiones, Dios, en esta hora dale esa dirección perfecta y correcta. Dirígele, Señor, sus pasos. No permita que vayan a tomar decisiones fuera de tu voluntad. Señor, guárdalos. Y aquellos que a veces con buenas intenciones, Señor, interrumpen la voluntad tuya, guárdales, oh Dios, cúbreles, Señor, imparte el gozo tuyo, la sabiduría que viene de ti, la prudencia que viene de ti, la gracia que viene de ti, sea impartida en favor de esas vidas y de esas familias. Yo lo creo en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. A su nombre, a su nombre.